Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y de Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico, nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis a través del 104.7 de la FM en Vigo, pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Hoy se celebra el Día de San Miguel. Felicidades a todos los que están en onomástica. Festividad en Pontareas, también en la parroquia de Peitieiros, en Gondomar, y en Vigo, en San Miguel de Oya. Precisamente en esta parroquia de Vigo comenzaba en la iglesia de San Miguel una misa media mañana con la participación de la coral del Centro Cultural. Por este motivo acudiremos a esta zona de la ciudad para que el presidente de la Asociación Vecinal Sociocultural y Deportiva de San Miguel de Oya, Ángel Goberna, nos cuente cómo se vive este día en la parroquia. Y la Ermita de la Guía ha sufrido este fin de semana el acto vandálico de uno o unos desalmados que han pintado dos de sus fachadas con pintadas. Su párroco, Ramón Lera, que lamenta está tentado, si le resulta posible también nos acompañará. Y hoy también se celebra otro día, el Día Internacional del Corazón, al que debemos de cuidar a pesar de ser un órgano muy resistente que en ocasiones se debilita por los malos hábitos. El doctor cardiólogo y cirujano Ramón Mantilla nos aconsejará sobre la manera de cuidarlo sin grandes esfuerzos. Los alfombristas de Pontareas trabajan estos días en la confección de un nuevo tapiz con motivo de su participación en el 5º Encuentro Internacional de Alfombristas Virtual que tiene como epicentro la población mexicana de Uriangato. Será la circunstancia que tanto en una localidad, la mexicana, como la de Pontareas, comparten el mismo patrón, San Miguel Arcángel, y tal día como hoy, en los dos lugares se sueltan al aire globos de papel. Esta será la temática de la alfombra que presentarán los pontareanos al concurso. Y la viguesa Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, también participará esta mañana en nuestro tiempo de Herrera en COPE, para tranquilizar a los vigueses que tienen familiares o amigos residiendo en Madrid, ofreciéndonos los datos sobre la situación que allí se vive por la pandemia del coronavirus que mantiene enfrentados al gobierno y a aquella comunidad. Todo esto y más hoy aquí, por si queréis acompañarnos en COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Un avance informativo que como cada mañana nos lo acerca Usía Perdiz. Usía, muy buenos días.
Buenos días, os cuento que FOAMBAS y Xunta de Galicia han alcanzado un acuerdo para la prestación del servicio de comedor y de las aulas matinales. Aunque por el momento se desconoce la fecha de inicio, esto supondrá un alivio para la conciliación de muchas familias viguesas. Por cierto, el Concello de Vigo está a punto de conceder ya las becas para comedor y para la adquisición de libros. Las solicitudes presentadas en Plaza do Rey superan las 5.500. También que la gala de los vigueses distinguidos se celebrará finalmente en el Auditorio Mar de Vigo ante la previsión de lluvias. Caballero ha asegurado que se mantendrán todas las medidas higiénicas y de seguridad necesarias. De hecho, el aforo se reduce al 25%, pudiendo solo acceder al evento 400 personas. Y por último, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, se reunió esta mañana con la alcaldesa de Salvaterra para abordar los proyectos pendientes en el concello, entre ellos el estado en el que se encuentran las obras de la plataforma logística Salvaterra Las Neves. El gobierno gallego ejecuta en este municipio obras por más de 1,4 millones de euros.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta información. Más tarde volveremos a estar contigo y habrá que seguir trabajando en redacción para conocer esas noticias que son actualidad en el día de hoy, en esta jornada de martes. Gracias, Usía.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta tarde y también para la jornada de mañana, que seguramente ya auguran cambio de temperaturas y también presencia de lluvia, seguramente. Vamos a ver si es así en el comentario que nos aporta desde Meteo Galicia nuestra compañera María Souto.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe continuamos con anticiclón. Vamos ter un día espectacular en Vigo e na súa comarca. Ceo despexado, vento frouxo de componente norte e lixeiro ascenso das temperaturas. Ainda que esta madrugada quedou fresca, subiron 2-3 graus as temperaturas mínimas e tamén subirán as máximas. Hoxe quedarán lixeiramente por riba dos 20 graus. Mañán aínda agarramos unha xornada de tempo seco e estable, pero xa notaremos un aumento das nubes. Sobre todo pola tarde, as nubes irán a máis, contando que xa cara a noite chegarán as precipitacións.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, os podemos contar que, según nos trasladaban ahora desde la sala de pantallas de la Policía Local del Concello de Vigo, la única confluencia que ahora mismo tiene cierta densidad de coches circulando es la que se encuentra entre Urzaiz y la Gran Vía, por aquello de que todavía quedan algunos flecos de esa obra que ahí se está ejecutando. A pesar del asfaltado, todavía sigue dando quebraderos de cabeza para los conductores ciertos entornos de la Gran Vía.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
Se celebra el Día Internacional del Corazón. Por eso nos parece oportuno pulsar la opinión de un cardiólogo, que además es cirujano de la ciudad de Vigo, para conocer los hábitos saludables que ya deberíamos tener en cuenta, pero que a veces parece que los olvidamos. Doctor Ramón Mantilla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En un día como este, ¿qué debemos volver a recordarle a las personas?
Bueno, lo fundamental, que el cuerpo es un equilibrio entre consumo y gasto. Y más ahora que hemos salido de una, que estamos saliendo de una pandemia, ojalá el hecho de haber disminuido el ejercicio supone para el cuerpo un imbalance, digamos un incremento de peso y sobre todo un incremento de dos componentes que inciden mucho en la salud arterial, que es la salud cardíaca, fundamentalmente las grasas y el azúcar. Y combino y abogo para que todo el mundo recupere un poquito el nivel de ejercicio anterior o incluso lo supere, porque es lo que más incide en el hecho de disminuir los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.
Es decir, mucho cuidado con el consumo de grasas, mucho cuidado con el consumo de azúcares y para contrarrestar este consumo, sea mayor o menor, hacer algo de ejercicio.
Efectivamente, lo que recomiendo es al menos realizar ejercicio aeróbico y explico. Ejercicio aeróbico significa aquel ejercicio que supone el movimiento de piernas, brazos de forma, digamos, rítmica, o sea, caminar, nadar, correr, bailar. Todo ese ejercicio consume mucho, fundamentalmente, triglicéridos, que son las grasas más, digamos, de depósito del cuerpo humano y más dañinas para las paredes arteriales, que en el fondo es lo que sucede cuando alguien sufre un infarto. Se ocluye la arteria por un depósito de colesterol. Entonces, combino y aconsejo a la gente tratar de buscar un ejercicio que nos divierta, pero que simplemente podamos esto consumir aproximadamente unos 40 minutos de energía, de gasto de grasas y de azúcares que consumimos en nuestra sociedad en exceso, y eso nos mantiene perfectamente en equilibrio. Por ejemplo, 40 minutos cuatro veces a la semana es suficiente y nos ayuda eso al balance entre consumo y gasto. Nos ayuda a conservar el peso y a mantenernos en forma.
A la hora de hacer deporte, sin ser explosivo, correr un poco, caminar un poco, ¿en qué condiciones debemos estar? ¿Qué debemos sopesar antes de salir a la calle o algún entorno natural a la hora de hacer ejercicio?
Yo a mis pacientes les recomiendo siempre lo mismo. El ejercicio, para que la gente disfrute del ejercicio, hay que hacer un ejercicio moderado, liviano, que no suponga el quedar agotado. La gente se liga a un ejercicio cuando disfruta de él. Entonces yo siempre digo a la gente que trate de hacer un ejercicio a un ritmo asequible, regular, pero constante, ¿no? O sea, por ejemplo, el que corre, pues esto y ya tiene una edad de por encima de 35 años, con hacer, unos 3, 4 kilómetros en media hora es suficiente. O sea, no tenemos por qué ir, sprintando por las calles. Llevar un trote ligero es suficiente. O sea, lo que consume es el tiempo de ejercicio y la distancia. No consume la velocidad. O sea, consumimos lo mismo 3 kilómetros en media hora que 3 kilómetros en 10 minutos.
Queda clara la explicación. ¿Cómo tenemos en general nuestros corazones?
Bueno, el corazón es un órgano muy...
Herrera en COPE.
Y está adaptado para una vida prolongada, como es la vida de los hombres. El problema está en la incidencia que sobre este corazón, sobre todo sobre las arterias y todo el corazón, tiene el nivel de vida, el estilo de vida. Y eso es lo que nos hace muy vulnerables. Tenemos una sociedad muy, muy sedentaria, con muy poca incidencia en el ejercicio, incluso ahora ha disminuido muchísimo el ejercicio en las escuelas, y es una cosa que tenemos que volver a recuperar, a capturar otra vez, ¿no? Sobre todo el atractivo de tener una ciudad como la nuestra, con nuestros alrededores tan buenos, que nos permite el disfrutar del ejercicio en muchas modalidades. Y eso es creo que es lo más importante, ¿no? La sociedad está incidiendo más en el sedentarismo, en la fácil adquisición de todas las cosas, y eso nos limita. Y hay que romper este problema.
Pues yo creo que queda muy explícitamente comentada la situación y el cuidado que debemos tener con nuestros corazones a la hora de ingerir determinados productos, determinada alimentación, y también compensar esos alimentos con un poco de ejercicio. Como decía el doctor y cardiólogo, el doctor Ramón Mantilla, no hace falta que sea cantidad, sino que debe ser un ejercicio de calidad. Doctor Ramón Mantilla, gracias por haber estado en este Día Internacional del Corazón en los micrófonos de COPE Vigo.
Sí, gracias a usted. Everything seems to run away from me. Just another game of hide and seek. No one ever comes finding me. Is it 'cause I dug myself in too deep? I should just lie down. Maybe I'll save now. I'll dream of the day that you and me.
Y en Vigo, si tenemos que celebrar la festividad de San Miguel, nos tenemos que ir a San Miguel de Oya, evidentemente, una de las parroquias más tradicionales de todo el entorno de la ciudad de Vigo. A media mañana, precisamente, en la iglesia de la parroquia se celebraba una misa, donde actuaba también la coral. Por otro lado, buscamos el protagonismo con el presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y Deportiva San Miguel de Oya. Ángel Goberna, buenos días.
Hola, buenos días.
Una fiesta descafeinada, ¿no?
Sí, Antonio, tuvimos un año descafeinado en todos los sentidos, tanto en esta fiesta del patrón de la parroquia de San Miguel de Oya como la anterior, que también es muy significativa aquí en San Miguel, que es la fiesta de los Liñares, de la Virgen de los Liñares. En ambos casos, pues al final tomó el protagonismo, en un caso la banda de música del pueblo y en otro caso pues la coral, aunque la banda de música también actuó con la motivo de la festividad de San Miguel este domingo, ¿no?
¿Cómo está soportando San Miguel de Oya esta pandemia?
Bueno, pues a nivel de casos, al menos que se sepa conocidos, pues no los tenemos. Hemos tenido al inicio de la pandemia sí un muerto y algunos contagiados, pero a día de hoy no, que yo sepa, casos conocidos no, ninguno. Y bueno, pues a nivel social y desde la parte que me toca, desde la asociación de vecinos y la parte cultural, pues estamos evidentemente pues muy reprimidos en nuestra ansia de hacer cosas y de estar pues con actividades culturales, deportivas, como teníamos todos los años. Hemos ya hecho la reunión de presentación de las actividades y estamos en fase de inscripción de los vecinos en las distintas actividades, más de 30 grupos de actividades querríamos desarrollar este año, pero siempre con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, pero esperanzas tenemos todas.
Está claro, una asociación, un colectivo vecinal que engloba también a toda su parte cultural y deportiva muy activa de la ciudad de Vigo, San Miguel de Oya, tradicional en muchos aspectos y también a la hora de la incidencia que puede tener un documento, digamos, municipal como es el Plan General de Ordenación Urbana. Comentábamos a micrófono cerrado, Ángel, de que los vecinos están preocupados por lo que ya se conoce del nuevo Plan General. ¿Están acudiendo a vosotros para consultar?
Sí, después de ya dos reuniones con los responsables de urbanismo, donde nos indicaron las pautas a seguir y donde de alguna manera nos tranquilizaron diciendo no os preocupéis demasiado, que lo que tenemos ahora adelante es un borrador del Plan General de Urbanismo, el PESON, y este borrador admite modificaciones. Aunque por otro lado nos dicen, mira, que de aquí al 2050, que será más o menos el ámbito de duración de este plan general que esperemos apruebe allá por el 2023, pues están previstas para Vigo unas 45.000 viviendas, más o menos. Y por eso la limitación del suelo urbano, ¿no? La concesión de ese suelo urbano. Y estamos viendo que la parroquia de San Miguel de Oya ha quedado muy, pero que muy perjudicada, donde hoy en día hay terrenos urbanos en muchísimas parcelas que son urbanas, pasarían, si el plan general se aprueba tal como está el borrador, pasarían a ser suelo rústico ordinario, suelo rústico de protección especial agropecuaria, suelo rústico de protección especial de espacios naturales o de aguas, o sea, quedarían hipotecados para no poder hacer nada durante muchos, muchos años. Y es por eso que los vecinos están acudiendo a la Asociación de Vecinos para que le tramitemos vía nuestro registro electrónico con el concello, donde nos indicó urbanismo que teníamos que poner las sugerencias, pues un montón de sugerencias de vecinos que hoy en día tienen licencia para edificar hoy y están iniciando sus cimientos de su casa. Y en el nuevo plan general se le propone suelo rústico y pasa en muchísimos casos, pero muchos.
Esto es un quebranto enorme para muchas familias, muchos particulares, muchos vecinos de ese entorno de San Miguel de Oya, porque como bien explica Ángel Goberna, de la posibilidad de hacer pues una vivienda unifamiliar para cualquier miembro de la familia, quedaría abortada esa opción porque pasaría a ser suelo rústico en el que no se puede tocar absolutamente nada.
Eso es, y mucha gente pues ha estado pagando sus impuestos como suelo urbano hasta ahora, pagando su IBI, pagando el impuesto de sucesiones y donaciones cuando recibió la finca en herencia, sí. Pagando los impuestos correspondientes cuando compró la finca. Hay colectivos concretos que han desarrollado PERIS, que habían pagado proyectos, que habían pagado pues muchos estudios ambientales que le pidió el concello en su día para poder desarrollar los proyectos. Ya casi con el proyecto aprobado, fue cuando en el plan del 2008 pues se tiró abajo por ilegal y pues se quedaron con la incertidumbre, bueno, en la espera del nuevo plan general que podrían continuar y se ve que no les van a dejar continuar, que van a pasar a suelo rústico directamente.
Un problema, como decíamos, Ángel Goberna, serio. Se nos va el tiempo. Simplemente, felicidades por la festividad de la jornada de hoy y nada, a seguir en ese empeño de seguir en la defensa de todo ese territorio de San Miguel. Muchas gracias, Ángel Goberna, presidente de la Asociación de Vecinos y Cultural. Buenos días.
Buenos días, gracias Antonio y muchas gracias por darme esta oportunidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de Tu Radio Más Cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE Más Vigo. Os acompañamos y, como siempre, os decimos, estáis invitados a que nos acompañéis hasta que llegue el reloj a la una del mediodía.
¿Buscas piso o buscas calidad de vida? Esta es tu oportunidad. Alquila tu vivienda a estrenar de 1, 2 y 3 dormitorios con vistas al mar. Primeras calidades con todos los servicios a tu alcance y en plena zona de playas. ¿En dónde? En Arcade. Llama ya al 679-011-362 e infórmate en Itaipu Trade Inmobiliaria. 679-011-362.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy en COPE Vigo queremos abordar una situación que no se nos escapa en España, en Galicia y en Vigo en particular, porque son muchos los hombres y mujeres que, siendo vigueses, residiendo aquí por motivos puntuales o por motivos de estudios o por trabajo, están en estos momentos residiendo en la Comunidad de Madrid. Y las noticias que escuchamos diariamente, pues la verdad que confrontan entre lo que dice la Comunidad de Madrid y lo que dice el Gobierno a la hora de adoptar medidas con relación a la pandemia. Nosotros, para aclarar y para tranquilizar también a las familias de esas personas que están residiendo en Madrid, siendo de Vigo, queremos dialogar, y agradecemos la gentileza que nos haya atendido, con la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, la viguesa Elena Mantilla. Por eso, la facilidad nos permite llegar a ella a la hora de saber que es una viguesa teniendo competencias políticas en la capital de España, en este caso en la Comunidad de Madrid. Elena Mantilla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, para tranquilizar a esas familias y un poco de sosiego que debemos de poner en el ambiente ante una situación como esta, ¿cuál es la situación real de la Comunidad de Madrid a día de hoy?
Bueno, en estos momentos en la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación de calma tensa. ¿A qué me refiero con calma tensa? Hemos pasado por una primera oleada durísima y, bueno, pues los últimos acontecimientos nos han hecho tomar una serie de medidas, como restringir la movilidad en la Comunidad de Madrid a zonas básicas de salud. En un primer momento lo restringimos a 35 zonas y el viernes aumentamos en 8 más. ¿Con esto qué pretendemos? Que no siga habiendo un contagio comunitario. Y bueno, pues ya que me des la oportunidad de entrar en la emisora que más me gusta de la ciudad de Vigo, que me vio nacer, si me permitís, os voy a dar unos datos en primicia que demuestran que las medidas que estamos tomando de contención del virus funcionan. ¿Y por qué digo que funcionan? Porque se han reducido de una semana a otra un 66% el crecimiento del total de ingresados por COVID en los hospitales madrileños. Un 66%, repito. Hemos pasado de los 591 en la semana del 14 al 20 de septiembre a 264 en la semana del 21 al 27 de septiembre, que fue la anterior semana, cuando tomamos las medidas, como por ejemplo también limitar las reuniones a un máximo de 6 personas. Y para recordar a aquellos vigueses que tienen o trabajo familia en Madrid, en esas zonas restringidas básicas de salud, la hostelería tiene que cerrar a las 10 de la noche.
Esto quiere decir, Elena Mantilla, que estas restricciones parciales, por decirlo de alguna manera, en determinados entornos, está surtiendo efecto.
sin lugar a dudas. Estamos viendo eso, que hay una reducción del 66% en el crecimiento de nuevos ingresos. Y te voy a dar otro dato muy importante, que muchas veces cuando hablan de Madrid se olvidan algunos de hablar de las camas UCI. Pues en las camas UCI se aprecia una reducción en la Comunidad de Madrid del crecimiento de pacientes ingresados de un 11% entre la semana del 14 al 20 a la semana del 21 al 27, un 11%. Y es más, puedo decir, para que veáis, y cuando hablo de una calma tensa, es que actualmente hay un 10% de camas ocupadas por COVID de hospitalización y un 44% de camas UCI ocupadas, ¿no? Entonces, estos datos de crecimiento de esa curva están avalando las medidas que estamos haciendo para evitar ese llamado confinamiento total de la Comunidad de Madrid que el Gobierno de España está empeñado en que lo hagamos.
Entonces, ¿Qué supondría, Elena Mantilla, directora general de la Comunidad de Madrid de Inspección y Ordenación Sanitaria, qué supondría el cierre total de Madrid?
Bueno, pues eso, primero, es una consulta que hay que hacérsela al Gobierno, porque nosotros no estamos informados, en el sentido de que la semana pasada, cuando nos reunimos en las mesas Gobierno con la Consejería de Sanidad, un jueves, llegamos a un acuerdo de restringir las zonas básicas de salud a 35 y se nos descuelgan después en que el ministro Illa dice que hay que confinar Madrid, cuando el día antes habíamos quedado, había acordado que se restringían zonas básicas de salud. Entonces, bueno, hoy el Gobierno está diciendo que, bueno, pues que a ver si eso. Entonces, bueno, hasta que ellos no aclaren qué es lo que quieren hacer, pues nosotros desde la Comunidad de Madrid seguimos nuestra hoja de ruta, intentando no coartar la libertad del ciudadano y, sobre todo, que es nuestra preocupación, además, que es lo más importante de la salud pública, la economía de la Comunidad de Madrid, que es el epicentro de España. Si Madrid para, España para. Y no nos podemos permitir otro parón de la economía porque no saldríamos de esta.
¿Ustedes tienen claro que la fórmula para seguir atajando estas situaciones puntuales que se están produciendo no solo en la Comunidad de Madrid, ni en Madrid, en el resto de España, hay que aplicar la medida de confinar sectorialmente, parcialmente, determinados espacios y entornos?
Sí, estoy convencida de ello por los datos que he dado, que dan un rayo de luz y de esperanza. Yo los digo, como vuelvo a decir, con prudencia, porque los datos son los que son a día de hoy. Esperemos que sigamos así, y lo que estamos pidiendo es también lo siguiente: las medidas, según los expertos epidemiólogos que asesoran a la Comunidad de Madrid, que son muchos con nombres y apellidos, nos dicen siempre que medida que se toma tenemos que esperar 14 días para ver los resultados. Pues ahora, con la medida de la restricción de las 35 zonas básicas de salud, a la semana ya estamos viendo esa reducción del 66% en el incremento de nuevos ingresos y un 11% de UCIs. Y te voy a dar otro dato que no lo he dicho. Si comparamos solo los dos últimos fines de semana, me refiero de viernes a domingo, ha descendido el número de nuevos ingresos en los fines de semana. Hemos pasado de 1.077 en la semana del 18 al 20, que es cuando tomamos las medidas, a 985 el pasado fin de semana. Es decir, hemos descendido también casi 9%. Te quiero decir que los datos avalan las medidas parciales que estamos tomando en la Comunidad de Madrid.
Queda claro. Por lo tanto, tranquilidad para las familias que tienen residiendo estos días o durante una temporada a familiares y amigos en Madrid. Elena Mantilla, muchas gracias por estar en directo. Gracias, directora general, recordamos, de Inspección y Ordenación Sanitaria, una viguesa también al frente de la sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha querido aclarar hoy en los micrófonos de COPE Vigo cuál es la situación real que se está viviendo en aquella comunidad. Muchas gracias y buenos días.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento. Prácticamente no hay turistas, hay cafeterías. Señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos. Los números son altos. Lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hey, give your heart.
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.